Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con el paso de las horas, la situación en Ceuta, en la playa del Tarajal, parece que se va calmando. Marruecos mantiene cerrado el paso fronterizo por el que el lunes permitió la entrada masiva de casi 10.000 personas. Las escenas dantescas que hemos visto allí en primera persona no se nos van a olvidar fácilmente. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Hazme una foto, Álvaro.
Queda ya muy poca gente en la calle, tanto en la playa del Tarajal como en el centro de la ciudad autónoma. Todo el foco está en la parte del interior, pero se siguen paseando migrantes, que se ven muchos menos que hace unas horas. Para algunos será su tercera noche. Hablando, por ejemplo, con algunos, me decían que iban a pasar la noche en la puerta de un supermercado que está en el puerto de Ceuta. Ahora justo está sobrevolando un helicóptero de la Guardia Civil en dirección hacia la playa del Tarajal. En cualquier caso, hay mucho menos presencia policial en este punto de la ciudad. Y como te comentaba, algunos iban a pasar la noche en el supermercado para esperar a que abriesen por la mañana a recoger más comida en cualquier local, en cualquier basura que encontrasen.
Gracias. Ah, no, Álvaro, otra cosa, perdona. Los otros protagonistas de estos días son los vecinos de Ceuta, claro. Muchos los hemos visto, se han volcado en ayudar a los chavales, pero también hay preocupación, claro, hay hasta miedo, ¿no?
Sí, y ha cambiado todo, radicalmente. Es verdad que hace unas horas había mucha inquietud, mucha preocupación. Prueba de ello es que ayer muy pocos niños fueron al colegio por miedo de los padres. Hoy ha subido la asistencia, pero un 42% de los chicos han asistido a clase. Es verdad que ya por la tarde, a eso de las 6 o 7, hemos visto ya niños en patinete, bicicletas, señores mayores paseando. Una normalidad que nos contaba Rafael, un chico que trabaja en un comercio de aquí de Ceuta.
Que no hemos ido más a la calle, que hemos podido reabrir nuestros negocios y bueno, con esto poquito a poco llega la normalidad que todos esperamos. Sigue la preocupación, pero la verdad es que poco a poco, pues bueno, estamos haciendo otra vez vida normal.
Y de hecho, Ángel, nuestro compañero Sergio Jiménez ha visto incluso una boda en la mismísima puerta de la Plaza de África, así que ya ves tú cómo ha cambiado la situación en apenas un par de horas.
Pues mira, nos alegramos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. La mayor parte de los que llegaron a Ceuta han sido devueltos. Los que quedan allí son menores en esos centros de acogida temporal y, por supuesto, unos cuantos miles por la calle. Juan Baño.
Conforme llegaron, están saliendo. Las cifras de menores acogidos en las naves del Tarajal se han reducido prácticamente a la mitad en cuestión de horas. Unos 750, dicen nuestras fuentes. Se están sometiendo a las pruebas COVID, cuarentenas y, llegado el caso, la realización de pruebas de edad. Los mayores, entre 16 y 19 años, que pueden ser los dudosos, huyen con facilidad de las naves. Vuelven a Marruecos o se esconden por la ciudad. Francisco Bravo, policía del SUB, en Ceuta.
Muchos de ellos también hay que significar que por propia voluntad están volviendo a Marruecos al verse que no han cumplido sus expectativas. Otros pues están deambulando por la ciudad de un sitio a otro sin saber dónde ir, con las pocas pertenencias que llevan, algunos con bolsa, otros prácticamente con lo puesto.
La policía no pierde la pista. Se les buscará más adelante, dicen nuestras fuentes. Entre mayores y menores puede haber otros 1.200 esparcidos por Ceuta. En el plazo de una semana, dicen estas fuentes policiales, las más de 8.000 entradas pueden quedar reducidas a la acogida de unos muy pocos centenares de menores. El gobierno ha acordado hoy enviar a otras comunidades a 200 menores de edad de Ceuta.
La situación en Ceuta ha llegado ya al Congreso también. En la sesión de control, Sánchez ha acusado al PP de utilizar esta crisis para derribar al gobierno. Ya no se acuerda de lo que hacía con Rajoy. Bueno, el presidente ha dado orden a sus ministros de cerrar filas y pasar página, convencido de que regresará la normalidad en unos días. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha evidenciado su empeño en dar carpetazo a la crisis y distintos ministros han centrado sus energías en exponer el estallido del desafío de Marruecos como una circunstancia extraordinaria y, por tanto, difícil de prever, a pesar de descuidar los diversos avisos halawíes ante la acogida en España del líder del Frente Polisario. La necesidad de salir del cerco ha llevado a Pedro Sánchez a atribuir a Pablo Casado un intento de derribarle.
Es la crónica de una crisis anunciada. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Sea humilde y déjese ayudar.
Utilizan cualquier calamidad para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr.
El guión oficial del gabinete pasa por divisar una vuelta a la normalidad, al menos respecto a la entrada de ilegales, sin dejar de confiar en recomponer pronto las relaciones con el vecino del sur, incluido el deseo del regreso de su embajadora, definida como una muy buena diplomática, tras ser llamada ayer mismo a consultas por su ejecutivo.
Y dos apuntes más. Uno, la responsable de política internacional de Podemos, Idoia Villanueva, ha pedido en Twitter que España pida el referéndum del Sáhara. Muy bien, ayudando que es gerundo, Idoia. Y dos, Puigdemont dice que Ceuta y Melilla son dos ciudades africanas y que Marruecos tiene derecho a plantear su soberanía. Bueno, eso está chalado, por lo tanto da lo mismo. Pero que la tal Idoia, que su partido forme parte del gobierno de España, muy bien, ¿eh? Los ceutíes, que sepas, que están muy agradecidos. Van a votar mucho a Podemos próximamente allí. En cuanto al coronavirus, sigue la tendencia positiva de la curva de contagios. Hoy baja otros 3 puntos hasta los 144 casos y Sanidad suma 66 muertos. La vacunación avanza y hay un tercio de la población inmunizada, al menos con una dosis. El titular de la noche es que el Ministerio dice ahora que los menores de 60 podrán decidir ellos mismos si reciben una segunda dosis de AstraZeneca o si completan el tratamiento con la de Pfizer, como defiende Sanidad. Ni en esto son capaces de tomar una decisión. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Sanidad acepta esa petición que hicieron varias comunidades autónomas, pero deja la pelota en el tejado del Comité de Bioética, que tendrá que pronunciarse antes de que se cumplan las 16 semanas en las que se amplió ese plazo. La ministra Carolina Darias no ha concretado cuándo pondrán, por tanto, ese segundo pinchazo, pero sigue insistiendo en que lo ideal es que fuera de Pfizer.
La decisión de la Comisión de Salud Pública es pinchar Pfizer y sería en aquellas personas que no lo deseasen poder pinchar AstraZeneca.
La ministra de Sanidad anunciaba también la posibilidad de vacunar a los alumnos de 12 a 16 años antes de que comience el nuevo curso escolar y siempre que lo autorice la Agencia Europea del Medicamento. Además, la titular de Educación ha pedido a las comunidades autónomas que mantengan a los miles de profesores que fueron contratados para los desdobles de las clases con las medidas de distanciamiento del curso escolar actual. Las comunidades autónomas, reconocía Isabel Celá, decidirán en septiembre cuál es la distancia que mantendrán entre pupitres, pero la mascarilla y la ventilación seguirán siendo obligatorias en el interior de las aulas.
Y no nos olvidamos de la situación en Oriente Próximo. Esta tarde Joe Biden ha vuelto a hablar con Benjamín Netanyahu, al que le ha dicho que espera hoy mismo una desescalada significativa de los ataques. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Significativo cambio de tono en la última llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el conflicto que enfrenta a ese país, a Israel y a los palestinos. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, Biden habría manifestado al primer ministro de Israel que esperaba hoy una significativa desescalada camino de un alto el fuego. Esta es la cuarta conversación telefónica entre Biden y Netanyahu en los últimos días. El lunes, el presidente estadounidense hablaba del aumento de la presión, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, y ayer mismo Biden expresaba su apoyo a un alto el fuego.
A la espera de que se confirme o no ese alto el fuego, estos 10 días de ataques dejan más de 200 palestinos y 12 israelíes muertos. Además, se calcula que hasta 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en Gaza. Lo sabe bien Gabriel Romanelli, párroco argentino que lleva 12 años al frente de la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza. Se lo ha contado a nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
El padre Gabriel Romanelli nos ha contado que la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza está junto a uno de los barrios más castigados por los bombardeos.
Las explosiones más grandes acá las hemos tenido a 100 metros.
Las explosiones han sacudido los edificios.
Se movía la casa parroquial, parecía una cuna, pero no movida por la mano de una mamá. Se movía por las explosiones de los bombardeos de los aviones, ¿no?
Han causado daños en la escuela de las Hermanas del Rosario.
Hay un bombardeo con una tonelada de explosivos, no solamente o lo que sea que pese, daña todo lo que está alrededor. y a muchos metros a la redonda, ¿no?
El único párroco católico de Gaza dice que hay miles de personas que lo han perdido todo.
Miles de personas han perdido la casa, les han bombardeado la casa, sobre todo en barrios muy populares comenzaron.
Y cree que no es una guerra entre iguales.
Esto es una guerra desigual, hay desproporción, ciertamente que hay desproporción.
El padre Romanelli pide que paren los bombardeos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, os pido sobre la crisis de Ceuta un titular en el día de hoy. Enfocadlo por donde queráis. Peri.
Pues yo creo que Europa ha tenido que ir al rescate de España y frenar el chantaje de Marruecos.
Carmelo.
Bueno, creo que amaina. La crisis diplomática parece que se va atenuando, pero el problemón sigue vigente porque no sabemos cuándo Marruecos puede volver a las andadas.
Tenemos invitado. Permitidme que os lo presente. En Bruselas, lo habéis apuntado, se sigue muy de cerca este pulso del gobierno marroquí hacia España, claro, mucho más que un pulso. Las autoridades comunitarias apresuraron a ofrecer su apoyo a España y a recordar que Ceuta es la frontera sur de la Unión. Nos vamos hasta allí. Javier Zarzalejos es eurodiputado del PP. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo se ve todo esto desde Bruselas? Y si me permites un pasito más, ¿cómo interpretas esa reacción de las autoridades comunitarias ayer mismo?
Bueno, pues ha coincidido que esta crisis ha tenido lugar mientras en Bruselas estábamos celebrando el pleno del Parlamento Europeo. Por tanto, pues digamos, había una especial atención enfocada en lo que estaba ocurriendo aquí. Y eso pues ha permitido que desde las primeras horas de ayer pues la comisaria de Interior ya hiciera una primera declaración y que después pues hubiera declaraciones ya muy significativas tanto de la presidenta de la Comisión, hoy del por supuesto del alto representante y vicepresidente Josep Borrell, y hoy del vicepresidente de la Comisión, que es un griego muy familiarizado con estos temas de inmigración y al mismo tiempo un gran amigo y un gran conocedor de la política española, como es Margaritis Quinas. Entonces se ha visto con una preocupación creciente, porque yo creo que se ha sido muy consciente de que lo que ha ocurrido en Ceuta realmente no tiene precedente y que es de alguna manera, si se me permite la expresión, un salto cualitativo en la estrategia de Marruecos, que no se ha limitado a los clásicos gestos inamistosos o a represalias económicas o a un goteo de pateras que dejaba llegar a territorio español, sino que ha llevado una estrategia de desestabilización al propio territorio de una ciudad autónoma española, como es el caso de Ceuta, ¿no? Entonces yo creo que ha habido se ha tomado conciencia de la dimensión del desafío que ha planteado Marruecos, y por eso el lenguaje de la Unión Europea ha sido yo creo que particularmente determinante. La Unión Europea ha hablado de chantaje, ¿no? En términos diplomáticos es un lenguaje muy muy duro. Ya ha dejado claro también que la Unión Europea no puede aceptar que se utilice la inmigración irregular como un instrumento de presión. Por lo tanto, yo creo que ahí es lo que con eso nos debemos quedar en este momento.
Ya habrás escuchado, Javier, me acompañan Agustín Peri y Carmelo Encinas.
Sí.
Empieza cualquiera de ellos. Carmelo, por ejemplo.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Bueno, hay varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que piden desde hace pues casi 20 años la celebración de un plebiscito por la autodeterminación del pueblo saharaui, que este es el asunto, que mencionárselo a Marruecos es como mencionarle a la bicha, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la posición o el sentir de la Comisión Europea con respecto a este referéndum, a esta asignatura pendiente que desde Naciones Unidas se reclama?
Bueno, aquí siempre se ha utilizado el principio de una solución, primero, pacífica y, en segundo lugar, aceptable para las partes. Y esa solución se ha situado siempre en el marco multilateral de Naciones Unidas, con una misión que viene desarrollando en el Sáhara, con todas las dificultades que conocemos, ¿no? Pero es claro que ese marco multilateral es el que ha fundamentado la política española en relación con el tema del Sáhara. Y tenemos que ver ahora la posición de Biden en relación con las decisiones adoptadas por Trump de reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Yo quiero recordar que dentro de la Unión Europea, el país que se ha expresado sobre este tema, y además en términos que también pues en fin, apuntan a ese marco multilateral, ha sido Alemania, lo que precisamente ha llevado a que Marruecos también se enfrente con Alemania y haya abierto una crisis diplomática por la posición que Alemania ha adoptado, ¿no? Es decir, lo deseable sería que el asunto del Sáhara volviera al marco multilateral, que se siguiera hablando de esa solución pacífica y aceptable para todas las partes, sabiendo las enormes dificultades que eso conlleva, pero no hay que renunciar a ello.
Peri.
Hola, Javier. Buenas noches.
Buenas noches, Agustín.
Yo quería preguntarte, entiendo que, y así ha quedado claro, la indignación de Europa ante el chantaje, la extorsión y el uso de la tragedia de los inmigrantes como una forma de chantajear a Europa y a España, pero quería preguntarte si también hay cierto malestar de Bruselas hacia España por la torpeza, por cómo ha gestionado la relación bilateral entre España y Marruecos.
Bueno, la reacción de la Unión Europea está basada fundamentalmente en lo que podía temerse que fuera una crisis migratoria que se consolidase, como hemos visto pues en las Islas Griegas o como en algún momento ha podido ocurrir en Canarias. Nosotros tenemos una relación bilateral con Marruecos, que es sobre la que tenemos que trabajar, y lo que no debemos pensar es que porque la Unión Europea diga, y además diga con razón, que Ceuta es frontera de la Unión, nosotros podemos de alguna manera subcontratar o externalizar en la Unión Europea las responsabilidades que nos corresponden como Estado. Y por tanto, la Unión Europea tiene un ámbito de actuación, se puede pronunciar allí donde tiene competencias y, naturalmente, expresa una solidaridad y un apoyo que es muy bienvenido. Pero hay una parte en la que la Unión Europea ni llega ni puede llegar, yo diría que no debe llegar, que es la acción diplomática y la definición de la política exterior española en relación con Marruecos, en un ámbito estrictamente bilateral.
Una última cuestión. Una pregunta, Javier, casi personal, si me permites, en un asunto tan grave como este.
Sí.
Año 2002. Sí. Tú eras secretario general de Presidencia del Gobierno. Tienes el despacho muy cerquita de un señor que se llamaba Aznar, en Moncloa.
Sí. Sí.
Crisis de perejil. Yo estos días, en la playa del Tarajal, yo me acordaba de aquella crisis de perejil con aquellos boinas verdes dando la explicación en Moncloa en aquel briefing unas horas antes de la operación. Y ahora, en vez de soldados marroquíes, lo que había eran niños. ¿Te has recordado, has rememorado aquellas fechas?
Sí, porque además aquella fue una de las noches en las que de responsabilidad en la Secretaría General de la Presidencia literalmente no dormí, ¿no? Y pasé en Moncloa. Lo he rememorado y he rememorado pues lo que ocurrió allí, la incertidumbre de no saber exactamente qué fuerza podía haber desplazado Marruecos, pero sobre todo la convicción de que Marruecos estaba intentando medir cuál era la voluntad de España para hacerle frente, ¿no? Y que había empezado por ahí y que en función de cuál fuera la respuesta, pues la relación con Marruecos se orientaría en un sentido o en otro, ¿no? Por eso es importante no solamente que la crisis acabe en apariencia, sino que saquemos las conclusiones oportunas. Me parece que ha sido Carmelo precisamente quien ha dicho, hombre, la crisis puede haber acabado, pero el problemón sigue. Y yo creo que esta crisis, precisamente porque es inédita, porque todos los analistas, todos los observadores coinciden en que se ha dado un salto por parte de Marruecos, una actitud provocadora como nunca, envalentonada por el apoyo que todavía arrastra de la administración Trump, pues tenemos que sacar conclusiones, tanto en lo que se refiere a nuestras capacidades militares, a la actualización de nuestras capacidades en términos de fuerzas de seguridad, pero también deberían sacarse conclusiones políticas. Y hay que hacer una política de Estado que no solamente reclame unidad ante los problemas, sino que sea capaz de generar unidad en las soluciones, es decir, unidad a la hora de definir una política compartida que no esté al albur de los cambios de gobierno ni que desde luego pueda quedar en manos de aquellos incendiarios que incluso desde el gobierno, como se acaba de recordar, o desde partidos que forman parte del gobierno, se dedican a desestabilizar la posición internacional de España con las consecuencias que estamos viendo.
Javier Zarzalejos, eurodiputado, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Javier, cuídate.
Gracias. Chao.
Fíjate, podemos hacer mini análisis geoestratégicos, que lo merece, faltaría más, políticos, diplomáticos, militares, Peri, que tú ahí tienes fuentes, pero yo acabo de llegar de allí y de verdad, chicos, yo primero pasé miedo ayer, miedo ante la magnitud de la tragedia y me moría, se me caía el alma a los pies, por no decir otra cosa, viendo a los niños. El salto cualitativo, Peri, ha sido un Estado, un régimen que lanza a sus niños, que son sus hijos, al mar a morir. Peri, primero tú.
Bueno, literal, ¿no? Y sí, sí. La experiencia cuando he estado por esa zona, primero porque soy de allí y lo he visto, pues es terrorífica y es miserable. La actitud de Marruecos es la de lo que es una satrapía, ¿no? Y actúa como actúa un tirano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede extorsionar a sus vecinos? Pues si no lo puede hacer con misiles, pues lo hace con personas, ¿no? Y los utiliza no como escudos, sino en este caso como ondas, ¿no? Y lo hace con menores, y es una actitud repugnante. Y yo creo que lo que ha hecho Marruecos, como decía muy bien Javier, ha subido el diapasón de la indecencia, ¿no? Y entonces requiere una respuesta que evidentemente, pues puede que Bruselas no acabe con sanciones porque el remedio sea peor que la enfermedad, pero tiene que haber un antes y un después, o sea, desde luego de Europa y por supuesto de España con respecto a Marruecos.
Sí, es una satrapía que dices, pero sin escrúpulo ninguno, sin preocuparse de sus nacionales, sin proteger a sus niños, que es el futuro. O sea, los niños no le importan al Estado marroquí. Es verdaderamente bochornoso. Yo creo que, bueno, a nosotros nos ha creado un problema de una magnitud más que considerable, pero yo pienso que Marruecos, ante la escena internacional, en el concierto internacional, ha quedado como la chata.
Ya ves tú lo que le importa.
O sea, no, bueno, ojo, ¿eh?
No,
a mí me parece,
te lo digo.
Me parece, mira, yo me imagino, o sea, esa foto, magnífica foto, por cierto, que la debió hacer un guardia civil, porque la fuente de que la ha difundido es la propia... el propio Instituto Armado.
No, ahí la han colgado en redes, pero creo que era uno que estaba en la playa, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, es igual.
Bueno,
es igual, hay muchas similares.
En el este del país, que lo puso en portada, aparece que es una foto del Instituto
Armado. Sí, puede ser.
Bueno, no lo sé. En cualquier caso, el que ha hecho la foto ha hecho un fotón, porque es una foto magnífica, pero de una expresividad enorme, viendo al Guardia Civil sacar a la criatura esta medio muerta del agua. Esa foto ha dado la vuelta a todo el mundo. Esa foto está hoy en las agencias internacionales de todo el mundo. Esa cooperante de la Cruz Roja abrazando a un senegalés que lloraba, pero vamos, que por cataratas de lágrimas. Esto ha dado la vuelta al mundo. Y ha dado la vuelta al mundo los niños, las fotos de los niños en la playa y los soldados españoles recogiéndolos. Esto es para la imagen internacional de Marruecos, yo si fuera marroquí estaría bochornado, y creo que en ese sentido, pues hombre, la comparación con España me parece que nos ha dejado en la mejor posición imaginable posible ante, como digo, la opinión pública internacional.
Sí, sí, pero yo, o sea, coincidiendo absolutamente en que la imagen es lamentable, si eres un país que te riges por los parámetros normales, que se rige cualquier país.
De derechos humanos
y donde, cualquier cosa. Y donde claro. Además la opinión pública te importa porque la opinión pública te elige y te sostiene. No es el caso de Marruecos. En el caso de Marruecos no el rey no permanece fruto de unas elecciones o de un gobierno. No. El rey no es una monarquía como la española. Por lo tanto, es una monarquía absoluta. Absolutista. Por lo tanto, la opinión que tengan sus súbditos a estas alturas creo que le importa muy poco, como le importaba muy poco a su padre y antes, ¿no? Entonces yo creo que Marruecos o el gobierno marroquí siempre ha funcionado de la misma manera, por la vía de la extorsión, de la amenaza, o bien de vendiéndole a Europa y a Estados Unidos que él era el freno del integrismo islámico, y que era muy bueno tener, y entonces debíamos tener un tipo de... Bueno, que podíamos mirar para otro lado teniendo una dictadura o una tiranía al lado. Daba igual porque, bueno, al menos nos frenaba y nos controlaba a los integristas. Luego lo ha hecho pues con la pesca y ahora lo hace con la vida de sus súbditos. Y no le importa, perdona, Carmelo, y no le importa nada, entre otras cosas, porque en este caso... con Trump y por ahora también con Biden, pues va a tener una serie de ingresos en Estados Unidos, las constructoras estadounidenses, con sus inversiones de más de 3.000 millones de dólares en el Sáhara de Marruecos.
Sí, pero entonces, yo estoy seguro que estoy contigo en que sus nacionales no le importa nada. Esto se ha visto claro en este episodio terrible. Pero el desprestigio de un gobierno en el concierto internacional sí que importa. Importa, por ejemplo, en Europa. Todos los países europeos han visto cómo se comporta Marruecos. Les afecta a todos, pero independientemente de que les afecta, esa indignidad que ha mostrado, hombre, no pasa desapercibida. Y hay que tener en cuenta que la Unión Europea le larga 700 millones de eurazos a Marruecos.
¿Y qué te crees? ¿Que se los va a dejar de largar?
No digo que se los va, pero igual se los tiene que sudar un poco más. Además de eso, tiene un acuerdo preferencial que favorece la entrada de sus cítricos, que favorece la entrada de sus hortalizas. En fin, tiene un muy buen acuerdo. O sea, Marruecos, es verdad, y dice Peri, dice con toda la razón que ha trabajado siempre, ha empleado la extorsión, la chulería, de una forma verdaderamente ostentosa. Pero, oye, hay mecanismos para enseñarle los dientes, y a lo mejor esta vez han calculado mal.
Permitidme un puntito de provocación. ¿Qué pensáis, a ver si lo formulo bien, qué creéis que piensan los socios del gobierno, Podemos, Esquerra, los apoyos parlamentarios de la moción de censura con Bildu, con el PDCAT, etcétera? ¿Qué creéis que piensan sobre la españolidad de Ceuta y Melilla? Incluido, lo siento porque lo sé así, una parte del propio PSOE. Peri.
A ver, yo lo que creo que ellos ven una posibilidad, una oportunidad. Ellos necesitan un gobierno débil, porque un gobierno débil y azorado, pues es un gobierno que al que pueden extorsionar a la marroquí, ¿vale? Entonces lo que quieren los socios es que el gobierno los necesite, y si el gobierno está atolondrado por una situación dramática provocada por Marruecos y por la torpeza absoluta y naif de la diplomacia española, pues a ellos les viene bien, para que Puigdemont diga la sandez desde Waterloo, desde su madriguera, sobre que Marruecos puede, porque además no tiene ni pajolera idea de historia, tiene que reclamar la propiedad sobre Ceuta y Melilla, y le viene bien a Bildu para hablar de derechos de autodeterminación, pues para mañana será para otra cosa, porque le viene bien para lo suyo. Entonces, al final, cada uno mira por su lado. Evidentemente, no le puedes pedir otra cosa a unos socios
que lo son de un gobierno, de un país del que no se sienten partes. ¿Qué esperamos de estos socios si ellos no se consideran parte de España?
El término españolidad ya ellos lo van a rechazar, ¿no? Los partidos separatistas. El caso de Podemos es distinto. Yo no creo que esto esté, digamos, Ceuta y Melilla sea algo que esté, el cederse a Marruecos o el cuestionar su españolidad, no sé si está en su agenda. Sinceramente creo que no. No sé si se ha producido alguna...
Mira, Carmelo, les preguntas... tomando un café, ¿qué piensa la tal Idoia, que es la responsable de exteriores, o qué piensa Pablo Iglesias de Ceuta y Melilla? No creo que te sorprendiera la respuesta.
No sé, yo creo que en cualquier caso, desde luego, no es algo que ellos vayan proclamando.
No me faltaba.
No puedo decir algo que no sé, la verdad, pero no les he visto pronunciarse en contra de que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas. Yo no se lo he escuchado, y si se lo han dicho, pues siento no haberlo oído. Pero yo no creo que esto sea algo que de verdad ellos sea una cuestión en la que estén muy puestos. El caso del Partido Socialista, bueno, pues siempre habrá algún elemento, pero yo sinceramente creo que el Partido Socialista, nadie que yo haya escuchado ha cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla, y ha defendido que se la cedan a Marruecos. Yo no lo he escuchado. Es que ni puedo imaginar que el Partido Socialista, que sí que ha defendido la unidad de España, yo creo que eso lo ha demostrado suficientemente. Cada uno tendrá su forma de entender cómo defender la unidad de España, pero sí que lo ha hecho, la integridad del Estado español. Y yo no concibo al Partido Socialista ni a nadie del Partido Socialista que de verdad cuestione esto.
Pero es que en el caso del PSOE...
Terminas, Peri, y me voy a publicar. Un minuto, por favor.
Que es que no se trata de que el PSOE lo haya cuestionado o no, sino de cómo ha manejado la relación con Marruecos, y es una torpeza absoluta.
Muy breve, Carmelo, por favor.
Sí, señales sí. Había muchas de que esto podía ocurrir.
Sí, pero vamos a ver. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo en que a lo mejor sea una buena técnica el darle a Marruecos todo lo que pide. De verdad, aunque podemos caer, digamos, en algún momento hasta en la indignidad, porque el pasarle por el lomo la mano todo el tiempo y darle todo lo que pida simplemente porque te tiene pillado, porque si no te echa las pateras o porque rompe el acuerdo pesquero, en fin, yo creo que hay que tener una cierta dignidad y mantener, sobre todo, las decisiones internas de este país son soberanas y no te las puede cuestionar el rey de Marruecos.
No tomar decisiones de manera clandestina como se hizo con el líder del Frente Polisario. Esa es la torpeza a la que me refiero.
Socorro, dejadme 2 minutos, que si no lo cobráis.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517... ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo prende.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Capítulo económico, laboral, a mí, no sé si es un chantaje, pero a ver, ¿qué deducir vosotros de esto que ha pasado hoy en el Congreso? La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, si hay una vicepresidenta más que es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dicho esto en el Congreso.
Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo, sí, vamos a aprobar la reforma del Partido Popular, pero vamos a hacer más cosas.
Luego ha dicho, si a final de año, o ya de cara al 22, no se ha derogado, tomaré medidas y haré lo que hay que hacer. Como diciendo, rompo lo que haga falta si esto... Calviño estaba justo al lado, en el plano de la tele, se ve la cámara de arriba, estaba así poniendo la cara como diciendo, Dios, a ver quién cuenta esto en Bruselas. La vicepresidenta Calviño.
Tenemos que corregir algunas cuestiones relativas a reformas del pasado, pero sobre todo tenemos que mirar al futuro y asegurarnos de tener un marco laboral que nos permita crear empleo de calidad en los próximos años.
Ya, y recibir la pasta, que si no. Y por último, Sánchez, en el Congreso de UGT, claro, de esta ha salido como ha podido.
Y hay compañeros que me dicen, no, tienes que decir derogar la reforma laboral, pero mirad, desde el Gobierno y también de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo nuestro mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas, pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar.
¿Cómo lo veis, Carmelo?
Pues veo que es un asunto complejo que tiene que resolver internamente el Gobierno, porque hay una coalición. Y esa coalición pues tiene dos partidos que tienen posturas diferentes en cuanto a la reforma laboral se refiere, en cómo hay que entender la reforma laboral. Todos están de acuerdo en que hay que hacer una reforma laboral. El Partido Socialista, Unidas Podemos e incluso la Unión Europea, la Comisión Europea te reclama una reforma laboral. El problema es que es en distintos enfoques, distintas formas de entender cómo ha de ser esa reforma laboral. Yo tengo la esperanza de que al final pues se consiga algún tipo de entente por el bien de todos. Lo digo porque a mí me parece que todo lo que sea estabilidad, todo lo que sea pacificar, todo lo que sea, digamos, sintonizar con la Comisión Europea, pues es buena cosa. Y espero que, hombre, que este evidente tira y afloja que tienen Calviño y Yolanda Díaz, que no tienen la misma opinión, es evidente, de cómo ha de hacerse la reforma laboral, pues, bueno, unos cedan por un lado, otros por otro, y con la ayuda de los agentes sociales, que yo creo que están bastante en posición de negociar. Yo creo que eso sí que se ha demostrado que funciona. Y Yolanda Díaz, que es una buena negociadora, por lo menos es una buena incitadora a la negociación, pues quiero creer que se va a imponer la responsabilidad al final y llegará a algún tipo de entente.
Peri.
Uy, espera, a ver, yo lo que creo que cuando hoy en el Congreso exigía pleitesía, bueno, creo que ha hablado de lealtad, al líder de la oposición, Sánchez exigía lealtad, debería hacer lo mismo y mucho más a su propio gobierno, ¿no? A su socio de gobierno. Es decir, cuando Carmelo, con toda la razón, hablas de un deseo, ¿no? que es que haya una estabilidad, el dinero necesita estabilidad, pero sobre todo necesita confianza. Es muy difícil convencer a alguien que invierta en una situación como esta, en un país como España, cuando tú no sabes exactamente a qué te expones, a quién tienes que creer, a papá o a mamá. ¿Qué me dice la verdad, Calviño o Yolanda? ¿Qué es lo que me espera si yo traigo mis millones aquí y decido invertir? ¿A quién creo? Y sobre todo, al final de toda esta película, ¿qué es lo que nos ha dicho Bruselas? Lo podemos vestir de lo que queramos, ¿no? Hacer como hace Iván Redondo, un ejercicio de publicista. Pero la realidad es la que es que Bruselas te ha dicho, ¿quieres fondos? Ahora no te me vengas a tocar las narices con la reforma laboral, porque eso no es lo que... Y lo siento, nosotros no podemos ponernos chulos, porque necesitamos el dinero de Europa. Y eso es una realidad. Entonces, que Yolanda Díaz esté en permanente campaña electoral, como no creyéndose que forma parte de un gobierno, porque una cosa es estar en la oposición, evidentemente, y otra cosa es estar en campaña o estar en una tienda de campaña. Ahora estás en un gobierno. Entonces, cuando estás en un gobierno, la realidad te coloca en tu sitio y la realidad es que tú necesitas los fondos de Bruselas y que Bruselas te ha puesto una serie de condiciones. Y entre esas condiciones está no tocar la reforma laboral, se llame de Rajoy o del Susum Corda, no tocarla. Ahora, no. Entonces, Calviño te está diciendo eso, Sánchez hace un ejercicio aquí de pirotecnia verbal, pero la realidad es la que es. Entonces, aquí no se trata de demostrar, Carmelo, cierta estabilidad. No, de aplicarla.
Ya, la cuestión, Peri, es quién va a ganar el pulso. Yo quiero pensar, lo digo sinceramente, a lo mejor confundo deseos con realidad, que Nadia Calviño.
Yo creo que lo va a ganar Nadia Calviño por una sencilla razón, porque ella tiene el respaldo del establishment europeo, ¿no? De la Unión Europea. Y eso es muy importante, porque aquí lo que está en juego realmente pues es un montón de pasta.
Por eso, entonces, el quien va a ganar, sí, perdonar el pulso, es Bruselas. Porque no lo suelta, no afloja la guita.
Probablemente no será todo lo que quiera Bruselas, ¿no? No tiene por qué ser así.
Bueno, lo veremos.
Nadia Calviño tampoco tiene una posición tan equivalente a lo que pide.
¿Que no?
Perdona. A lo que pide, hombre, no.
¿Que no?
Hombre, es matizada. Hombre, cada uno tiene una posición aquí más matizada. Ella, digamos, está, podríamos decirlo, está más próxima a lo que pide Bruselas de lo que propone Yolanda Díaz.
Me faltaría
pero,
más.
Pero no es... No está entregada plenamente,
¿no?
Aparte de que hay un presidente del gobierno que está por encima de todos y que al final tendrá que tomar decisiones.
Sí, problema.
Pero yo a lo que voy. Yo creo que quien aquí tiene más papeletas para ganar este pulso interno, Nadia Calviño. Pero también
¿Crees que hay que significarlo,
que Yolanda Carmelo? Díaz, perdona, déjame que termine el argumento, pienso que Yolanda Díaz, como poco, tiene la obligación de intentarlo, porque es que ella lo piensa así. O sea, vamos a ver, las cosas como son. Cada uno tiene el pensamiento y tiene derecho a defender la posición de su formación.
Pero en el consejo
dentro de la coalición.
Muy, muy breve, Peri, que quiero apuntar otra cosa antes de que llegue Julio.
Bien, que sí, evidentemente no se va a descubrir Yolanda Díaz pues que es socialdemócrata, cuando es comunista. Lo que tú tienes que hacer, en todo caso, es por lealtad es discutir y tirarte los cuadernos, los bolis y todo lo que tú quieras en el Consejo de Ministros. Pero cuando lo que estás es trasladando un mensaje y escenificando una política en un Congreso de los diputados, que es donde reside la soberanía del pueblo al que tienes que gobernar, al que tú gobiernas, lo que no puedes es dedicarte constantemente a decir lo contrario de lo que dice tu socio.
Bueno,
porque eso ahuyenta, y eso sí que es economía de primero de GBE, o de cómo se llame ahora, que nunca me lo he aprendido.
Secundaria. Secundaria.
La ESO. Aún estando de acuerdo en contigo en este sentido, en que
muy rápido.
No es el lugar el Congreso de los Diputados, pero habrás de reconocer que digamos que utiliza una terminología y un lenguaje bastante más sutil, bastante más calmado y menos provocador que el que utilizaba digamos, su predecesor.
Joder, ¿con qué poquito nos conformamos?
Magro consuelo.
¿Con qué poquito nos conformamos? Esto es lo de, no, qué educado es. Y sin embargo te está llamando hijo de tal, pero eso sí con un tono. Oye,
es que son muy importantes. Las formas son un poquito importantes,
ya,
¿eh?
Ya, sí, juicio, pero es mucho más el fondo.
Yo las agradezco mucho.
Pero es mucho más el fondo. Pero vamos, de lejos es mucho más el fondo.
Sí, sí, pues a veces
no. ¿Ah, no? ¿Ah, no?
A veces no sé.
Macho.
A veces no sé, Ángel, de verdad.
¿De verdad te parece más importante las formas que esto lo haga una señora afiliada al PC?
En algunas situaciones las formas,
joder, tío.
Sí, déjame que te diga, sí.
No, ya, o sea, bueno,
déjame
no,
que opine distinto.
Ya me he ido de madre. Yo creo que te dejo, faltaría.
Yo creo que las formas al final se trasladan a la opinión pública a veces con más fuerza que el fondo y por tanto creo que deben de cuidarlas, los políticos deben cuidar la forma y no lo hacen, de ahí que veamos los espectáculos que vemos.
Pues fíjate, yo prefiero que la pisen con las formas y que la reforma laboral que trabajó.
Esto es una cortina de humo, Carmelo. No es un problema de las formas. O sea, evidentemente, yo claro que agradezco que no me llamen imbécil constantemente. Obviamente
es que
lo agradezco. No, sí, pero claro. pero ¿sabes qué pasa? Que del agradecimiento no como. Entonces, el tema no es las formas, sino el fondo. Es decir, lo que dice o lo que pretende hacer. Insisto, ahuyentas la inversión,
sí.
Y este país necesita inversión pero y necesita fondos.
Sí.
Y si tú le estás diciendo que vas a derogar, por supuesto que voy a derogar la reforma, y no dices por mis cojones, que es lo que diría Pablo Iglesias, esa es la diferencia. Pero vamos,
como se diga,
aclararnos en esta hora que se puede decir,
yo
creo que eso es lo de menos.
Pero cuando se pierden las formas, no hay forma de acordar, de llegar a un acuerdo, a un entendimiento en el fondo.
No.
Es que
tienes que ir al Congreso. Tienes que llegar
Por supuesto. Que me quedo solo, pero...
El acuerdo tiene que venir hecho
importante.
Ya desde el Consejo de Ministros.
Mira, la diplomacia ha sido siempre eso, formas.
Ya. Sí, sí, y contenido. Que si no, luego te pasa lo que te pasa con el vecino del sur. Julio César Herrero, hola.
Hola, Ángel, ¿tú quieres que yo te deje un minuto de los míos para el otro tema que querías?
No sé si me van a cumplir estos
bueno,
dos.
Pero
mira,
si ellos van a ser gente decente.
Os lo digo muy rápido. Firma Rosalía Sánchez en ABC, lo he visto esta tarde ahí, ¿eh? Dimite la ministra alemana de familia. Se llama Franziska Giffey. Comillas. Mantengo mi declaración de haber hecho mi tesis doctoral con el mayor rigor. Lamento si cometí errores. Y ha dimitido. ¿Os suena de algo? ¿O echáis en falta a alguien? No sé. ¿Qué os parece? Pero muy breve, por favor.
Hombre, a mí me parece muy deseable siempre, digamos, esta escrupulosidad a la hora de mostrarse en público tu propia ética. Pero bueno, no es, en este país no esto
no
brilla
así, ¿no?
No brilla demasiado, ¿no?
Peri,
te refieres a Pedro Sánchez.
¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso?
Podría referirte a otros muchos, ¿eh? No, no solo a Pedro Sánchez.
Pero hay uno que es presidente del gobierno, lo demás, ¿no?
Pero por un tema de importancia, yo creo que ahora mismo, o de relevancia, de actualidad, de rigurosa actualidad, el mayor plagiador es cum fraude, que es Pedro Sánchez. Y eso es una realidad empírica y demostrada desde las páginas de este periódico por Javier Chicote, que evidentemente luego la CLA del presidente se dedicó a tratar de trampear, pero es una realidad empírica y mensurable que plagió y no dimitió, ni lo va a hacer, evidentemente.
O plagiaron los que se la hicieron, que no sé qué es peor.
Bueno, también, pero fíjate, yo de eso tengo la sospecha, pero no tengo la certeza, no lo puedo decir. Lo que sí tengo la certeza es de que la tesis que presentó Pedro Sánchez es un plagio.
Por eso te
propio o ajeno, bueno. Pero es un plagio.
Venga, Julius.
Buenas noches, Agustín.
A correr,
buenas,
¿eh?
Buenas noches.
Sí, hola, Carmelo.
Hola, Rico, ¿qué tal?
Ensalado. Mañana el gobierno tiene previsto presentar el Plan 2050, con los retos que debe afrontar el país dentro de 30 años. Para empezar, un juicio de intenciones. ¿Por qué creéis que hace esto el gobierno, Agustín?
Porque es incapaz de solucionar los problemas de hoy. Acude a la fábula y a la performance publicista, porque este gobierno, el primer ministro de este gobierno es un publicista, Iván Redondo. Por lo tanto, es mucho más importante la apariencia que la esencia. Y entonces, tú te pones aquí a hablar como de la segunda transición. O sea, cuando leíamos la tribuna en El País, era antológica. Es decir, lo comparaba con Adolfo Suárez. Hablaba de una segunda transición. Nos emplaza al 2050, que evidentemente, ojalá a mis nietos les vaya muy bien, pero a mí me preocupa mucho cómo les va a mis hijos. Y yo creo que esta es una auténtica estupidez. Es llamarnos tontos, tontos de solemnidad, que es lo que hace. Que es lo hace la publicidad engañosa, que es a lo que se dedica Iván Redondo, la publicidad engañosa.
Bueno, yo creo que el objetivo es tratar de dar la mayor dimensión al trabajo que se hace en la Moncloa, pues intentando...
Al trabajo que hace él.
Bueno, joder.
Perdona, venga, no, perdona.
Yo creo que es, a mí me preguntáis, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es eso, decir, oye, aquí se trabaja no solo para el presente, para el futuro. Ahora puedes criticar, ni se trabaja para el presente, ni para el futuro, lo que quieras. Pero yo creo que a la pregunta de Julio, la respuesta es, bueno, tratan de darle, digamos, una dimensión a muy largo plazo. Y yo voy a decir algo en favor de este tipo de iniciativas. Yo creo que a este país le sobra mucho cortoplacismo. Ojalá esto, si es verdad, pues no solo fuera un proyecto del señor Sánchez, sino que se sometiera a todos los partidos políticos, a todos los agentes sociales, a todos los expertos, y de verdad pensáramos en el futuro a 10, 20, incluso 30 años.
Nos quedan 4 minutos.
Vale, es evidente que a Carmelo sí le parece pertinente que un gobierno imagine el país a largo plazo. Para ti, Agustín, ¿a ti también te parece pertinente que esto se haga?
Pero,
independientemente de que te parezca creíble lo que vayan a hacer mañana, ¿eh?
No, pero es que no es independientemente, es que es absolutamente pertinente medir las cosas en función de la realidad. Es decir, tú tienes que calibrar unas prioridades y evidentemente luego hay unos deseos o unas necesidades. Evidentemente un gobierno y un estadista tiene que pensar en el futuro, en las generaciones venideras y todas estas cosas, es lógico. Pero ahora mismo, ante la situación actual, ¿vosotros creéis, sinceramente, con la mano en el corazón, que este show o este performance o esta, como queráis llamar, de mañana, obedece a la necesidad de contarle a los españoles cuál es el reto del futuro para el 2050? ¿Sinceramente creéis que lo hace por eso?
No, yo creo que lo hace en una campaña, en su contexto, también es una opinión personal, en su contexto de política de marketing.
Bueno, hay un componente, hay una parte que sin lugar a dudas sea de marketing, pero a la pregunta de Julio, que es a la que yo siempre trato de responder, yo creo que es pertinente que este país haga proyecciones a largo plazo, a 10, 20, 30 años. Claro que es pertinente, no solo es pertinente, sino que a mí me parece hipernecesario. Otra cosa es que pensemos que si lo hace para darse bombo y que es mentira todo lo que dice y cada uno tendrá su criterio, pero que esto hay que hacerlo y lo debe hacer este país, vamos, es que a mí me parece
te corrijo la pregunta, porque yo también, bueno, creo que podemos hacer preguntas y que incluso entre nosotros nos las respondamos.
Ah, no. Sí.
Sigue. A partir de la pregunta capciosa que has provocado, esto hace que yo me pregunte lo siguiente: ¿es necesario escenificarlo de esta manera? Es decir, ¿o es mejor que trabajen en silencio por el y sobre la España que debe llegar en el 2050 o el 2080?
¿Por qué vas a hacerlo en silencio? No me parece que haya que silenciar nada.
¿Tú crees que ahora es necesario en este momento?
A mí me parece...
En esta situación...
Esperen
al 2050 porque va a ser la leche lo que estamos preparando. En realidad te están vendiendo.
Digo yo que esa era la siguiente pregunta. ¿Os parece que es este el mejor momento para hacerlo? ¿O para este tipo de trabajos de imaginar el país, el momento es lo de menos?
A mí me parece que cualquier momento es bueno para trabajar por el futuro de tu país a medio o largo plazo, que no se hace nunca. Vuelvo a repetir, luego te lo crees o no, y piensas o no que lo hacen por darse autobombo, por marketing o por lo que quieras. Pero que es necesario hacerlo, vamos, es que yo lo veo fundamental. Es más, a mí ya me habrá oído alguna vez Ángel decir que aquí el defecto que tenemos en este país es que vivimos con una política pronta que solo interesa lo que ocurre hoy o como mucho esta semana. A la semana siguiente ya no importa nada. Y eso no puede ser, así no se puede trabajar.
Un minuto.
Hombre, yo creo que decir que al final nunca se hace, es que no sé si el resto de, de gobiernos que precedieron al de Sánchez y Iván Redondo sí lo hacían, pero no lo he visto.
Es verdad que lo han silenciado porque no ha salido.
No lo has visto o no lo han publicitado. Es decir,
no, pero ¿cómo?
Carmelo, perdón un segundo. Yo entiendo, a lo mejor no son tan ambiciosos si no le ponen una fecha del 2050. Y a lo mejor lo planteaban para el 2020 o para el 2010, pero cuando tú haces una política y estableces una política económica, educativa, científica, sanitaria, lo haces con una vocación de permanencia, de continuidad, porque crees que va a construir un mejor país.
Nosotros somos periodistas y no nos hemos enterado de que se hayan hecho esas
proyecciones. Vale, Carmelo, una pregunta. Carmelo, cuando uno decide entrar en la OTAN, ¿se hace para un año o para 30?
Sí, eso es evidente que...
Ah, es que eso lo hizo otro gobierno, ¿eh?
Sí, por cierto, el de...
Sí, claro.
Creo que el de Felipe González.
Sí, y luego Calvo Sotelo. Sí. Claro.
Sí, bueno, hombre, pero vamos, que pues fíjate, fíjate hasta dónde nos tenemos que retrotraer.
No, hombre,
para hablar para que de veas... proyecciones de
futuro. No. Precisamente lo he hecho para que veas que no iba a poner ni a Andar ni a Rajoy.
No, a mí me da igual quién sea. Yo creo que siempre ha faltado proyecciones a largo plazo.
Os habéis portado fatal hoy. Adiós, Carmelo.
Adiós, guapo.
Peri, cuídate.
Adiós.
Julio, gracias, tío.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.